¿Te has preguntado cómo podemos nosotros convertir esas ideas visionarias en modelos de negocios revolucionarios? ¿Qué partes debe llevar un negocio en el momento que lo estamos estructurando? ¿Cómo podemos tener un negocio innovador? Si quieres saber cómo, hoy vamos a resumir el libro Generación de Modelos de Negocios. ¡Vamos al libro! Hola, bienvenido a tu podcast Resúmenes de Libros, donde encontrarás las mejores herramientas para mejorar en tu negocio, en tu trabajo, en tu vida o ya sea que vayas a emprender. Porque acá vamos a hablar de crecimiento personal, de finanzas, de marketing, de negocios, para que podamos innovar y transformar nuestras vidas. Ya que el objetivo primordial y final es aprender e ir a la práctica. Así que vamos al libro. Hola, espero que se encuentren muy bien porque estamos a nada de escuchar el tercer resumen de este podcast. Les recuerdo que estamos en un libro de emprendimiento, así que vayan tomando notas, cositas que le vayan aportando. Este resumen va a ser un poco más corto. Espero que les guste, les aporte un poco de valor. Hoy les voy a transmitir unas dos, tres ideas que me han gustado mucho de este libro, que es Generación de Modelos de Negocio. Los autores se llaman Alexander Osterwalder y Avis Pignur. Creo que lo dije bien, no sé. Y tienen otro libro también bien interesante que es como una propuesta de valor. Eso lo vamos a ver tal vez más adelante. Pero ese libro está bien interesante porque te dice cómo poder generar un negocio, esas partes, irlas estructurando bien específico. Es un libro bien técnico, bien bonito. Si lo quieren leer, tiene muchos ejemplos. Deberían de leerlo e ir formulando ahí su modelo de negocio. O de los que ya tienen, pues también irlo mejorando. Porque eso es el objetivo, ¿verdad? Siempre aprender y mejorar. Y nos enseña aquí cómo podemos inventar, diseñar y aplicar estos modelos de negocios que ellos nos proponen para que podamos nosotros cuestionar, desafiar y transformar los modelos obsoletos que proponían antes de cómo hacer un negocio. Y a través de esto podemos nosotros que nuestro negocio vaya a ser como un nuevo sistema, poder que hacer de nuestro negocio un sistema mejorado y rejuvenecido para que pueda tener éxito aquí en este nuevo siglo, que podamos nosotros poder ser revolucionarios. Algo bien interesante, este libro lo crearon así como están proponiendo estas propuestas. Lo hicieron con ayuda de sus miembros de su club, que son alrededor de 470 miembros. Así hicieron este libro, bien interesante. Y el primer apartado es, nos detecta que van a generar un negocio a través, dividido entre 9 módulos que llevan las partes ese negocio. Y esos 9 módulos abarcan también las 4 áreas principales de un negocio, que son los clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Entonces vamos a empezar a ver los 9 módulos. Número 1, se los voy a resumir, el segmento del mercado, al lugar donde vamos a ir dirigido, la propuesta de valor, qué es lo que vamos a ofrecer, los canales, cómo es que vamos a hacer llegar nuestra propuesta de valor, relación con los clientes, cómo es que lo vamos a tratar, ¿verdad? Fuentes de ingreso, cómo es que va a ganar o generar ingresos nuestra empresa, los recursos clave que va a tener para poder tener una mejor ventaja, actividades clave, qué es lo que vamos a hacer, asociaciones clave también, con quiénes nos vamos a asociar para que nuestra compañía tenga más fuerza, y estructura de costes, cómo podemos nosotros poder rebajar esos costes para que nuestro precio no esté tan elevado, puede ser un poco más económico y nosotros también tener más margen de ganancia. Y vamos a empezar a detallar uno por uno todas las ideas que os propone. Número 1, segmento de mercado. Aquí se refiere al grupo de personas que nos vamos a dirigir. Porque recuerden que cualquier actividad, cualquier empresa no puede sobrevivir si no tiene clientes. Y que podamos especificar qué tipo de clientes es, cómo es nuestro cliente, qué es lo que hace de verdad. Tenemos que hacer un listado de qué es lo que hace. Y tenemos que hacer un listado de los cuales no son nuestros clientes. Eso es también un punto importante porque a veces pasa de que nos enfocamos en los que no son nuestros clientes y nos hace perder tiempo y dinero y nos hace perder clientes también. Por eso tenemos que tener un tipo de clientes. Y aquí dan varios segmentos de mercado. Vamos a ver unos. El mercado de masas, que se refiere a un grupo grande que tiene un mismo problema y nos podemos dirigir a ellos. El nicho de mercado. El nicho de mercado se refiere a solo un grupo de personas específicas y especiales. Que nuestro producto se especializa solo en esas personas, es más pequeño. Un mercado segmentado, que ya se refiere a un grupo de personas que tienen necesidades y problemas ligeramente diferentes. Ya vamos abriendo un poco más. Mercados diversificados, que se refiere cuando cuando atacamos a dos segmentos de mercados que no están relacionados. Y un mercado multilaterales, que se refieren a que van a dos segmentos de mercado independientes. Entonces, lo importante aquí es elaborar cómo es nuestro cliente. Sí, qué tipo de persona nos vamos a dirigir o qué tipo de problema vamos a atacar o atacar, no, solucionar. Bien, número dos, vamos a tener la propuesta de valor. Se refiere al producto o servicio que vamos a ofrecer. Y esta propuesta de valor hace que un cliente se vaya por una empresa o se vaya por la otra, dependiendo qué es nuestro producto. Y vamos a ver algunas características que tiene que tener nuestro producto. No tiene que tener todas, pero podemos atacar solo en una. ¿Por qué digo atacar? Podemos especializarnos, esa es la palabra. Podemos especializarnos en una. Por ejemplo, novedoso. Que nuestro propuesta de valor pueda solucionar algo o tenga una novedad que los clientes no se han dado cuenta aún que había, pero no te la descubrimos y la ponemos en práctica, ¿ya? Que mejora el rendimiento, ¿ya? Que nuestro servicio va a ser mejor que los demás en ese sentido, en el rendimiento personalizado. Que, como dice la palabra, podamos nosotros, aquí lleva un poco más de tiempo, pero hacerlo como el cliente lo quiere, porque así puede ser nuestra propuesta de valor, ser personalizado, por eso se llama así. El trabajo hecho, en que ayudamos nosotros al cliente a poder realizar determinado trabajo. También está el diseño. Aquí con la parte del diseño cuesta un poco porque no podemos nosotros calificar qué diseño. Lo que sí podemos hacer es hacer un diseño bonito y atractivo para las personas. Marca o estatus, que nuestro cliente se pueda basar en nuestro producto a través de lo que nosotros somos o lo que estamos transmitiendo o hacer que nuestra marca sea una específica. En precio, esto es lo importante también, de que si estamos compitiendo en un mercado donde los precios ya están establecidos, nosotros poderle bajar el precio. Eso implica poder hacer modificaciones, reducir costos y un poquito de otros puntos, ¿verdad? Para que puedas dar un precio menor. Reducción de costes. También este aporta mucho valor a los clientes porque esto no solo va a adquirir nuestro producto, sino que también vamos a hacer de que gaste menos a la hora de usarlo. Reducción del riesgo, que también vamos a ofrecerle como un tipo de garantía o que verdaderamente nuestro producto está funcionando y se lo estamos comprobando y eso le da esa inquietud de tener que si nuestro producto no va a fallar o algo, ¿verdad? La accesibilidad, que nuestro producto pueda estar disponible en el momento que lo desea el cliente. También la comodidad y utilidad, que facilita el uso de nuestra propuesta de valor. Y así concluimos eso. Vamos al tercer apartado, que son los canales. La forma en la distribución de nuestro producto. Cómo vamos a hacer llegar nuestro producto a las demás personas. Y estos puntos de distribución o canales tienen ciertas funciones específicas bien importantes. Como por ejemplo, dar a conocer a los clientes los productos y servicios de la empresa. Ayudar a los clientes a evaluar la propuesta de valor de una empresa. Permitir que los clientes compren productos y servicios específicos. Proporcionar a los clientes una propuesta de valor. Ofrecer a los clientes un servicio de atención postventa. Entonces, estas 5 fases, aunque no siempre son abarcadas, pero es importante tenerlas presentes porque entre más valor demos, hay un concepto bien importante que me gusta, se lo aprendí a César Davián. Ustedes búsquenlo en YouTube, es un gran emprendedor y youtuber. Se basa en que el cliente le quede debiendo, dice. O sea que él va a dar más de lo que está ofreciendo para que el cliente quede súper satisfecho y así poder quedar muy bien con la persona y no quedarle mal. Entonces a esto se refiere este canal de distribución. Que podamos nosotros ofrecerle más de lo que pide, tener una mejor atención al cliente para que pueda regresar. Ahí estamos abarcando también el punto de retención de clientes, porque recuerden que cuesta más adquirir un nuevo cliente que estarlo reteniendo. Es por eso que tenemos que enfocarnos en retenerlos. Y me suena aquí unos canales que son propios e indirectos. Los propios, que son directos, el equipo comercial, ventas en internet, tiendas propias. Y los canales indirectos pueden ser a través de socios, que son sus tiendas propias, tiendas de socios, mayoristas. Y también propone unas fases del canal. Y estas fases incluyen también las características del canal de distribución. Las podemos aplicar, resumir. Hay 5 fases también. Y son las 5 que ofrece aquí arriba, relacionadas. Información. Le damos a conocer los productos y servicios de nuestra empresa. La segunda es la evaluación. Cómo ayudamos a los clientes a evaluar nuestra propuesta de trabajo. Esta evaluar es parte importante porque aquí es donde recolectamos el feedback. Recuerden, el feedback que vimos en el libro del método Lean Startup. Podemos aplicarlo aquí también. Recolectar ese feedback y aprender de eso. El tercer punto es la compra. ¿Cómo pueden comprar nuestro producto a nuestros clientes? Y esto es bien importante también. Que solo haya un botón de compra directo de una vez. Hacerlo lo más fácil posible para el cliente. Eso va a hacer que la compra aumente la probabilidad. 4. La entrega. ¿Cómo entregamos nuestra propuesta de valor a los clientes? La forma en que se lo damos. ¿Cómo lo hacemos? De hacer la mejor manera. Y la número 5. La postventa. Que eso es bien importante. ¿Qué servicios ofrecemos de atención al cliente después de la venta? ¿Qué, si le damos un seguimiento, que si hacemos algo por ellos, si podemos tener contacto, puede ser email marketing, puede ser un mensaje directo. Hay diferentes formas de hacerlo, pero sería muy importante tener esto en el plan. Y aquí concluimos eso. Vamos ahora a la parte de relaciones con clientes. Y se refiere a cómo la empresa se relaciona con el tipo de segmento con el que está trabajando. Y menciona que puede ser personal o automatizado. Y se puede basar en capacitación de clientes, fidelización de clientes. Bien, en capacitación puedes poderle dar capacitación gratuita o también de producto. Y en fidelización, hacer que nuestro cliente sea un fan destacado, un fan genuino, que hasta pueda defender y comprar nuestro producto. Y estimulación de las ventas, que podamos nosotros enseñarle el por qué tiene que usar nuestro producto para resolver su problema. Y nos mencionan aquí unas categorías de relación con los clientes que mantiene la empresa y el segmento. Vamos a ver, la primera, asistencia personal. Pues se refiere que personalmente vamos a estar en contacto con las personas y no vamos a tener un robot. Asistencia personal exclusiva, que quiere decir que vamos a atender específicamente solo a un tipo de cliente o una persona va a atender específicamente a un tipo de cliente. Autoservicios, que la empresa no mantiene una relación directa, sino que deja ahí los productos para que las personas puedan adquirirlo manualmente o automáticamente, ¿verdad? Y es el que viene, es bien importante, el de la comunidad. Donde las empresas crean una comunidad con todos sus clientes para poder tener una relación con ellos y que ellos puedan aportar más conocimiento y soluciones al problema. Esto es bien importante porque aquí se crea la fidelidad también con los clientes. Puede aportar más, puede hacer que la empresa sea más, pueda crecer su valor a través de los clientes. Ahora vamos con la creación colectiva. que la empresa trabaja junto con los clientes para poder crear más contenido de valor o productos de valor. Y termina esa parte. Vamos con la otra parte que se llama las fuentes de ingresos. Y esta parte se refiere a que vamos a crear una o varias fuentes de ingresos para el negocio. Y aquí hay dos tipos de fuentes, de ingresos. Ingresos por transacciones derivados de pagos puntuales de clientes y los ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos realizados a cambio de suministros de una propuesta de valor y los ingresos recurrentes, que son pagos que nos hacen a cambio de darle suministros y que los entregan un poco de peso. Eso prácticamente es para los cuando usamos intermediarios de terceros, ¿verdad? De terceras personas venden nuestros productos. Y también existen varias formas de generar fuentes de ingresos. Por ejemplo, estamos las ventas activas, que es la más conocida, que es la venta de derechos de propiedad sobre un producto físico. Y también las cuotas por uso, que entre más utiliza, más paga el cliente. Puede ser así como un alquiler también. Y cuota de suscripción, que se le da acceso interrumpido a una persona a través de lo que están pagando. Están aquí también los préstamos, alquileres o leasing. Es el derecho exclusivo a utilizar un activo determinado durante un periodo de tiempo establecido. Está también la concesión de licencias, que damos el permiso para utilizar una propiedad intelectual a cambio de un pago que nos van a ir dando. Están los gastos de corretaje. Son los gastos que se derivan de los servicios de intermediación realizados en nombre de dos o más partes. Y el de publicidad, que son resultados de las cuotas por publicidad de un producto, servicio o marca determinada que le estamos ofreciendo nosotros. También tenemos que ver qué tipo de fijación de precios vamos a dar, porque hay precio fijo y precio dinámico. En los precios fijos vamos a tener cuatro puntos, que es la lista de precios fijos. Vamos a cobrar lo mismo para los individuos. Está también según características del precio, que va a depender de la cantidad, la calidad de la propuesta de valor. También está según segmento del mercado. Depende del tipo y características de un mercado, de un segmento de mercado. Y según también el volumen, que es dependiendo la cantidad adquirida de ese producto. Y en el precio dinámico están los precios que cambian con función al mercado. Por ejemplo, la negociación. El precio se negocia entre dos o más socios dependiendo de la habilidad o el poder del negocio. La gestión de la rentabilidad. El precio depende del inventario y el momento de la compra. Y el mercado en tiempo real. El precio se establece dinámicamente en función de la oferta y de la demanda. Y también está en subastas, que el precio se determina según una licitación. Y ahí concluimos esta parte y empezamos la de recursos clave, que describen, aquí vamos a escribir los activos más importantes para un modelo de negocio, porque todos los negocios requieren de un recurso clave que permiten a la empresa crear y ofrecer una propuesta de valor, llegar a los mercados, establecer un segmento de mercado y percibir ingresos. Y estos recursos pueden ser físicos, económicos, intelectuales, humanos. Y además pueden tener también propiedades, alquileres. Y se pueden dividir de esta forma, como se lo mencioné, en físicos. Que aquí incluye los activos físicos como instalaciones, fabricación, edificios, vehículos, máquinas, etc. Está también los intelectuales. Los recursos intelectuales son marcas, información privada, patentes, derechos de autor, asociaciones, bases de clientes. Y esto se convierte cada vez más importante en los modelos de negocios sólidos. Que todas las empresas necesitan recursos humanos. Solo que algunas personas pueden llegar a ser más indispensables o importantes en una empresa por su conocimiento, por su habilidad que poseen. Y por eso es importante que nosotros podamos seguir creciendo y aprendiendo de las demás personas. Y está también el recurso económico, que se refiere a los recursos económicos como el dinero en efectivo, líneas de crédito, ese dinero que tengamos nosotros disponible o a la mano para poder invertirlo en empleados, en infraestructura, marketing, poderlo hacer una empresa más grande, más competitiva, tener más recursos para competir con las demás personas. Y así concluye ese apartado y empezamos el de las actividades clave. Y aquí se corresponde a las acciones más importantes que debe tener una empresa, un emprendimiento, para que su modelo de negocio funcione. Y al igual que los recursos clave, son necesarias para crear y ofrecer una propuesta de valor para llegar a los mercados y establecer relaciones con clientes y percibir ingresos. Y estas actividades se pueden dividir en producción, resolución de problemas, plataforma. Vamos a ver aquí detenidamente la producción. Estas actividades están relacionadas con el diseño, la fabricación, la entrega de un producto en grandes cantidades o en calidad superior. ¿Cómo es que nosotros nos estamos especializando en cómo estamos elaborando nuestra propuesta de valor en este proceso de producción? Viene el de la resolución de problemas. Este tipo de actividades influye un poco más ser personalizadas porque ya incluimos como que un poco extra, algo extra que vamos a darle a los clientes para resolverle un problema que salga, ¿verdad? Y después está el de la plataforma o la red. ¿Cómo está diseñada nuestra plataforma como recurso clave? ¿Cómo es que las personas miran el lugar donde van a estar interactuando con nosotros? Esto es importante también. Concluimos este apartado y vamos al de asociaciones clave. Se refiere a la amistad o los contratos que vamos a tener con los proveedores y socios que contribuyen al funcionamiento del modelo de negocio. Estas asociaciones son cada vez más importantes para que podamos tener aliados y hacer crecer ambas empresas. Tiene que ser un ganar-ganar, porque las alianzas pueden optimizar los modelos de negocio, reducir riesgos o adquirir recursos. Podemos hablar de cuatro tipos de asociaciones. La número uno, alianza estratégica entre empresas que no son competidoras. La número dos, competición, asociaciones estratégicas entre empresas competidoras. La número tres, joint ventures, empresas conjuntas para crear nuevos negocios con empresas entre empresas. La número cuatro, las relaciones cliente-proveedor para garantizar la fiabilidad de los suministros. Y aquí tenemos que encontrar también para poder hacer estas asociaciones una motivación. Por ejemplo, puede ser la optimización y economía de escala, que una empresa no es lógico que sea propietaria de todo lo que necesite porque sería un gasto enorme. Entonces se puede asociar con otra empresa que le provee algún producto extra de lo que estamos dando, ¿verdad? También puede ser una reducción de riesgo e incertidumbre, donde nos asociamos para poder reducir el riesgo en un entorno competitivo para que nuestra incertidumbre sea un poco menos. La compra de determinados recursos y actividades. Es donde vamos a recurrir a otras empresas para poder adquirir o compartir algunos recursos clave que nos van a servir para ambas empresas. Ya terminamos ese apartado y vamos al de estructura de costes. Y aquí nos vamos a referir a los costes que implica la propuesta en marcha de un modelo de negocio. Y tanto sea físico como virtual, porque de eso se trata. ¿Qué gastos vamos a cubrir de mantenimiento, empleados? Lo que implica vender nuestro producto también, ya sea virtual, si usamos una plataforma de alquiler o cositas así. O los embudos de venta, email marketing, todo eso que vamos a gastar ahí, diseñadores gráficos y todo. También todos esos pequeños gastos hay que saberlos tener. Y en un emprendimiento físico, pues es mucho más, porque necesitamos comprar todos los materiales, comprar, digo, tener un local, tener también recurso humano. Tenemos que tener todos esos gastos ya contemplados. Y es importante que podamos nosotros reducir lo más que podamos en costes, porque nos vamos a ahorrar dinero y podemos hacer que nuestra propuesta de valor, pues, sea menos costoso. Y también que nuestro sistema sea más automatizado y más y que tengamos un sistema automatizado para hacer las cosas más fáciles y rápidas. Y si nuestra propuesta de valor se basa en la cantidad de valor que se le va a otorgar a la persona, pues tenemos que aprender a ver qué tipo de cliente nos vamos a enfocar, porque no es lo mismo que nos enfoquemos a un tipo de clientes, personas jóvenes que tal vez no tienen un ingreso estable, a personas mayores de 30 años, 35, que tienen un ingreso más estable. Entonces tenemos que elaborar aquí con según el valor, los costes, si vamos a tener costes fijos, variables. Y sinceramente hacer un estudio de mercado, a ver cuánto están dando el precio los competidores, y nosotros poder evaluar eso. Y así es como concluimos los 9 módulos de un negocio que debe de tener. Y aquí se forma, como lo llama el libro, un lienzo de modelo de negocios, donde abarcamos todas las áreas: clientes, demanda, infraestructura, la economía de la empresa. Y es importante que esas sean las bases de nuestro negocio para poder tener claro qué es lo que vamos a ofrecer, cómo lo vamos a hacer llegar, cómo van a ser nuestros clientes y qué es lo que tenemos que tener para poder validar todo eso. Bien, así es como concluimos qué parte debe tener un negocio. Ahora, rápidamente vamos a ver cómo darle forma al negocio, ¿sí? Ahorita vamos a irlos viendo despacio y un poco bien resumido, porque de verdad si los miramos detenidamente se vuelve muy extenso. Miren, se lo voy a hacer resumido. Si a ustedes les gusta, si les gusta lo que les voy a ir diciendo y quieren que lo miremos más detallado, ustedes me dicen y podemos hacer una sesión privada y lo miramos ahí detenidamente. Y hasta les paso el resumen si quieren. Síganme en Instagram, ahí arroba podcast resúmenes de libros, así. Y nos ponemos ahí en comunicación. Y espero que me estén siguiendo. Ahí estoy más activo, subo algunos tips de los libros. Y quiero que empezamos a quienes quieren estar en la guía de emprendimiento y así ustedes pues poder cómo emprender. Bien, empecemos. El libro le llama Patrones. Cómo unos negocios usan los diseños de los negocios y cómo nosotros podemos tomar ventaja de ellos, porque nos proponen 5 patrones que usan los negocios y nosotros no vamos a usar los 5, podemos elegir uno y poder nosotros innovar en ese segmento, en ese patrón, o hacerlo mejor que que los competidores, o ser diferentes. Entonces vamos a verlos. Ofrece 5 que son de desegregación, cola larga, plataforma multilateral, gratis y modelo de negocio abierto. Vamos con el primero. Desagregación de modelos de negocio. Que en este tipo de negocio existen 3 actividades diferentes: las relaciones con los clientes, innovación de productos e infraestructura. que cada diferente de y que cada área de estas tiene un imperativo económico diferentes, competitivos y culturales para poner en práctica. En este apartado vamos a tener que invertir en recursos humanos. Así que por el momento, si quieren invertir poco a poco, tener un negocio escalable, hacer el primer producto mínimo viable, no recomiendo usar este, recomiendo usar otros. Viene el siguiente patrón, es el de cola larga, donde vamos a ofrecer productos de menos a más, donde damos una amplia cantidad de productos especializados que por separado tienen un volumen de ventas relativamente bajo, pero si logran concluir todos o comprar todos o un buen número, pues vamos a tener una buena venta, ¿verdad? Un buen número. Una característica de esto es que los modelos de negocio de cola larga requieren costes de inventario bajos y plataformas potentes para que los compradores interesados puedan acceder fácilmente a los productos especializados. Ahora, vamos con la siguiente, que es la plataforma multilaterales, donde se reúnen dos o más grupos de clientes distintos pero interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Es que una parte de clientes es importante solo si la otra va a estar también, porque los dos se logran complementar, porque cada quien aporta un tipo de valor independiente, ¿ya? Que entre más usuarios hay, más valor se va a ofrecer en la plataforma, porque va a aumentar el número de usuarios y cada usuario pues, va a aportar un poco más. Ahora vamos con el modelo de gratis como modelo de negocio, donde un segmento de mercado se beneficia de esta oferta gratuita y después si quieren saber algo más especializado, más avanzado, pues ya tienen que pagar. Es un buen tipo de negocio también para que puedan chequear qué nivel de producto estamos ofreciendo. Está también el modelo de negocios abiertos, donde se crea y capta valor mediante la colaboración de los socios externos. Donde, por ejemplo, podemos dar entrevistas, que nos entrevisten, perdón, una persona de negocios y que esa persona ofrezca nuestros productos y nosotros podamos tal vez dejarle algún descuento. Entonces, esas personas pueden beneficiarse y nosotros también. O como afiliados, ¿ya? Ahora viene el diseño, que nos vamos a enfocar aquí en la innovación. Y van a describir varias técnicas y herramientas que nos van a ayudar en el diseño y crear modelos de negocio más innovadores. Y aquí se basa en crear y tener un sistema para crear algo nuevo, descubrir lo inexplorado o encontrar la funcionalidad de alguna propuesta. Y vamos a encontrar aquí seis técnicas. Aportaciones de clientes, ideación, pensamiento visual, creación de prototipos, narración de historias y escenarios. Vamos con la técnica número uno, creación de modelos de negocio a partir de aportaciones de clientes. Aquí es donde escuchamos bastante nuestro feedback y a partir de los clientes podemos crear nosotros un producto nuevo y que ayude o que con los clientes podamos crear ese producto. Esa es muy buena técnica. Técnica número dos, ideación. Que tal vez en una zona de brainstorming damos una lluvia de ideas, tomamos las que tienen más valor y hacemos una síntesis de ellas y ya solo nos toca hacer un estudio de mercado. Recordemos también que la innovación afecta, que la innovación se puede hacer por partes, por segmentos. Podemos buscar podemos buscar esas pequeñas ventajas. La técnica número 3, pensamiento visual, donde vamos aportando nosotros un granito de arena con post-it en las partes de nuestro negocio, ¿ya? En los módulos. Entonces, digamos que yo en la parte de recursos clave voy a poner algo innovador o algo que se me surgió y lo pongo en post-it y ya todo lo vamos analizando. Propuestas de valor se quedan, las que solo nos van a hacer perder tiempo se quitan. Técnica número 4. Creación de prototipos. Y en esta nos vamos a tratar de obtener los conceptos abstractos, pasarlos y facilitarlos a la exploración de ideas nuevas, hacer pequeños experimentos para comprobar qué modelos de negocios o qué partes innovadoras o qué productos de valor pueden mejorarse o pueden ser realidad o pueden optimizarse o pueden venderse o descubrir ahí una idea millonaria. De eso se trata. Técnica número 5, narración de historias. El arte de contar historias está infravalorado y poco utilizado con el mundo de los negocios y puede ser una herramienta útil para materializar un modelo de negocio nuevo. ¿Y cómo podemos nosotros, para qué podemos contar una historia? Podemos usarlo para presentación de algo nuevo, usarlo en las ventas de los inversores, cómo implicamos a los empleados. Podemos contar todos estos procesos, hacerles ver que nuestra propuesta de valor no solo es ganar dinero, sino que poder aportar a nuestros clientes de una forma distinta y mejorada, pero que ellos sepan qué proceso lleva, cómo se dio, poderles dar cómo humanizar la empresa a través de eso. Y eso crea una relación con los clientes y esa relación de los clientes crea un lazo fuerte, una fidelización, pueden convertirse en fans y comprar nuestros productos de una forma más consciente, más efusiva y de esa forma tener, como se los dije, clientes más fieles. Y la técnica número 6 de escenarios. Y aquí se estudian dos tipos de escenarios. El primero basado en los clientes. Si les gusta, si les entrega valor, si les hace perder tiempo, si qué piensan de ellos, eso. Y el segundo escenario es cómo la competencia mira nuestro producto. Y en base a eso tenemos que actuar nosotros para darle forma a nuestro negocio. Nos van a ayudar a recapacitar y tomar más ideas creativas en contexto a lo que estamos viviendo. Ahora, muy bien, terminamos esa parte y vamos a la parte de estrategia. En esa parte nos vamos a cuestionar constructivamente los modelos de negocio establecidos y analizar de forma estratégica el entorno de actuación de un modelo. Y aquí vamos a estudiar cuatro áreas: la fuerza del mercado, fuerza de industria, tendencia clave y fuerzas macroeconómicas. Vamos con la tendencia clave y en las tendencias clave vamos a estudiar las tendencias sociales y culturales. Vamos a describir aquí las principales tendencias sociales, cómo lo mira la sociedad. Después, en las tendencias socioeconómicas, según el precio, la demografía, el país, ¿verdad? Tener un precio adecuado. Si es digital nuestro emprendimiento, poder hacer un sistema económico para todos los lugares que se pueda exponer nuestra propuesta de valor. En las tendencias normalizadas y tendencias tecnológicas, y cuáles son la tecnología que afecta dentro y fuera de nuestro mercado. Ahora, con la fuerza del mercado, vamos a ver segmentos del mercado, necesidades y demandas, qué es lo que necesitan los clientes. Y en cuestiones de mercado, qué cambios están produciendo y hacia dónde va el mercado, en los costes de cambio, qué importancia tiene la marca, qué costes de cambio implica o impide a los clientes poder adquirir la propuesta de valor. Y en la capacidad generadora de ingreso, ¿por qué están dispuestos a pagar los clientes por nosotros? Y pasamos aquí a la fuerza macroeconómica. Vamos a hablar aquí sobre la estrategia ahora, que nos vamos a cuestionar constructivamente los modelos de negocios que ya hay conforme al de nosotros y analizar la forma estratégica de las demás empresas también. Y se hace a través de la fuerza del mercado, fuerza de industria, tendencias clave y fuerzas macroeconómicas. Así rápidamente, en tendencias clave, vamos a ver en el área social, económica y la tecnología, cómo afecta adentro o fuera, qué precios vamos a poner y cómo la sociedad lo mira. En las tendencias del mercado, vamos a ver hacia dónde se dirige el mercado, qué dice la oferta y la demanda, qué costes implican los cambios, la capacidad de generar ingresos, por qué nos tienen que comprar a nosotros, en las fuerzas macroeconómicas, en las infraestructuras del mercado, los productos básicos y otros recursos, en el mercado capital, donde se encuentra ma mayor fuerza del mercado, en qué demografía, en condiciones del mercado global, cómo está ese nicho que nosotros estamos trabajando. Ahora, en la fuerza de la industria, Vamos a ver los proveedores, los inversores, competidores, los nuevos jugadores, nosotros, o los que ya están, ¿verdad? Productos y servicios que sustituyen nuestra propuesta de valor. Y ahora vamos a ver el de procesos. Y vamos a ver los conceptos y herramientas para poder simplificar la tarea de configuración y puestas en marcha de alguna iniciativa de diseño de nuestro modelo de negocio. Y se usan cinco fases, que es la de movilización, compresión, diseño, aplicación y gestión. Siempre basado en la innovación de los diseños, buscar algo diferente, algo que seamos únicos en nuestro nicho de mercado. Y en la movilización vamos a ver, vamos a definir los objetivos del proyecto, la comprobación de ideas preliminares, planificación del proyecto y formación de un equipo. Y en comprensión vamos a ver la investigación, análisis de elementos necesarios para el diseño de modelo de negocio, que estos van desde estudio del mercado hasta la participación de los clientes. Ahora, en diseño vamos a adaptar y modificar el modelo de negocio según la propuesta del mercado. Y aquí la dificultad va a ser los nuevos clientes, cómo lo miran, los nuevos clientes atrevidos, ¿verdad? Y en aplicación, vamos a ver la efectividad del prototipo de modelo de negocio que estamos tratando de mejorar o innovar en este caso. Y esta suele formar parte dentro del plan de negocios que nosotros vamos a ir viendo si cómo reacciona el mercado, si los clientes lo están aceptando, por decirlo así. Y en la gestión vamos a incluir una evaluación continua del modelo de negocio para poder estudiar el impacto que va a tener a largo plazo, si puede ser un negocio sostenible y escalable, que podamos nosotros generar ingresos siempre a largo plazo, que no solo vaya a ser momentáneo. Y así es como terminamos este resumen. Espero que les haya gustado. El libro es bien grande, por si ustedes lo quieren leer, tengo un resumen, me lo piden, yo se los paso. Y que espero que les haya gustado, de verdad, dejen, coméntenme, si estén en iTunes, califíquenlo, Spotify, síganme ahí. Estoy en todas las plataformas, en la mayoría, si no pueden, también estoy en YouTube. Quieren conversar sobre o quieren ayuda sobre su emprendimiento, escríbanme en Instagram, más que todo estoy comentando. Y también, si les vuelvo a recordar, si ustedes quieren estar presentes en la guía de emprendimiento, la vamos a hacer en vivo, con ejercicios, con presentación. Vamos a conocernos todos ahí. Quiero hacer un grupo privado para eso. Entonces, comuníquense conmigo ahí en Instagram, ya saben, arroba podcast resúmenes de libros. Y nos ponemos en contacto. Recuerden, siempre, si ustedes necesitan ayuda, vamos a hacer en vivo, con ejercicios, con presentación. Vamos a conocernos todos ahí. Quiero hacer un grupo privado para eso. Entonces, comuníquense conmigo ahí en Instagram, ya saben, arroba podcast resúmenes de libros. Y nos ponemos en contacto. Recuerden, siempre, si ustedes necesitan ayuda, pueden buscarme ahí en Instagram. Y como siempre les digo, cualquier cosa, me pueden escribir. Sin más que decirles, muchas gracias por la atención. Por favor, les pido que me ayuden a decirme si les gustó o cómo quieren que sean los resúmenes para ser más como entretenidos. Entonces, nos miramos en el próximo resumen.